Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Esta mañana recordamos algo importante en las lecturas y que es el género humano, la persona. Es bien importante. Y si ustedes oyeron la segunda lectura, dice que Dios creó a Jesús un poco inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque era humano. Eso es lo que dice, porque en ese momento pues así era. Y aunque fuera Dios también, pero era hombre. Y lo mandó, como dice el santificador, y los santificados que somos nosotros, él es el santificador, hemos ganado la herencia de la prenda de la salvación. Es una realidad la humanidad, con sus defectos, con sus dificultades, con sus virtudes también, y con todo lo que trae. Este evangelio de hoy, sinceramente, es un poco complicado para explicar en una homilía, porque no es una explicación homilética o no es una explicación, sino que es una realidad que tenemos en nuestra sociedad y también tenemos que cada situación es diferente, cada situación tiene su particularidad, ¿verdad? Entonces, lo mejor que hay que hacer es no juzgar a nadie. Eso es lo más importante, no juzgar a nadie, porque si los que juzgamos nos creemos más santos, estamos peor. ¿Verdad? Estamos peor. Entonces, no juzgar a nadie y rezar, pues siempre es la tarea de rezar por los que viven juntos, rezar por los que tienen una familia juntos, que de por sí ya no es fácil, ¿verdad? Criar hijos no es fácil. Socorro y este hombre cumplen años de casado, ¿verdad? ¿Cuántos? 46. Felicidades, 46 años. Y hay parejas que tienen 60, el otro día leí que había una pareja, ya se murió ella, pero 80, imagínense, de casados, ¿verdad? Quiere decir que es posible, quiere decir que sí es posible. Y hay muchas cosas alrededor de esta realidad de la unión del hombre y la mujer, pues también hay cosas equivocadas, ¿verdad? Yo digo siempre en las homilías de los matrimonios, no todo el mundo debe casarse, porque no todo el mundo nació para casarse ni para vivir con nadie. ¿Por qué no vivir solo o sola y no pasa nada? ¿Verdad? Pero la gente tiene el estigma de que si usted vive sola o solo, pues ya no la dejó el tren o lo dejó el tren, quién sabe qué cuántas tonterías más, vaya y se atropella con otro, entonces tampoco, ¿verdad? Porque hay gente que no nació para eso definitivamente, ¿verdad? Y no todo el mundo nació para ser padre, para ser monja tampoco, no. Entonces uno tiene que ver cada realidad y de por sí el matrimonio, la vida en convivencia con otros no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Por más bien que sea, no es fácil. Compañeros de trabajo, hermanas, hermanos, esposa, esposo, hasta los novios, ¿verdad? Se agarran de la moña. Entonces, no, es una cuestión de actitud a veces. Es importante la familia y yo creo que nosotros tenemos que recordar eso, rezar por la familia. En el Antiguo Testamento y todo lo que leímos del Evangelio ese, que no me voy a meter en eso porque va a ser un gran... Ocupamos la mañana para explicar la realidad de la cultura de ellos y todo. Esa acta de divorcio para la mujer era para que la mujer estuviera defendida, ¿verdad? Porque una mujer dejada por un hombre estaba muerta, ¿verdad? Porque así era la cultura. Hoy no. Hoy el hombre queda muerto y la mujer sigue viva, ¿verdad? Porque... Pero en ese momento la cultura era eso. Y por eso entonces le da un acta de divorcio a la mujer, porque si le quemó el arroz y por eso la despide de la casa, entonces, eso no es un pecado. Era el machismo de ellos y toda la cultura. Entonces le da esa carta para que la mujer no sufra esa vejación que sufrían las que eran expulsadas de sus casas. En eso estaba Moisés, digamos, estaba bien. Pero Jesús dice, desde el principio Dios creó hombre y mujer. El matrimonio es una consagración, la relación entre las parejas es una bendición, la relación entre las parejas es de amor, pero también es de aguantarse al viejo, a la vieja con el carácter, ¿verdad? Yo leí una bromita ahí que decía que estaban celebrando una pareja 50 años de aniversario. Entonces le preguntó, seguro el padre, yo no sé, a uno de los dos o a los dos les preguntó, ¿y alguna vez ganas de divorciarse? Y dijeron, no. De asesinato sí, pero de divorciarnos no, nunca. Nunca tuvimos ganas de divorciarnos. Solo de asesinato, ¿verdad? Y hay un montón de bromas, ¿verdad? Hay un montón de chistes en pobre matrimonio. Y yo siempre digo, pues nosotros los humanos somos los que hacemos ese compromiso, ¿verdad? Es un proyecto juntos. Por eso dice, no son una sola carne, ¿verdad? Armando y Raquel son una sola carne. No, son dos carnes. Se acabó, ¿verdad? Dos carnes significa dos personas diferentes, individuales para siempre. Pero una sola carne significa un solo proyecto de vida juntos. Eso es lo que significa una sola carne, un solo proyecto, ¿verdad? Ese es un proyecto más complicadito de llevar porque son dos, un sacramento que llevan dos. Pero bueno, eso por un lado, y oremos por las familias, oremos por los que se quieren casar para que realmente lleven un proceso maduro, oremos por las familias para que pongan a Dios en el centro de sus vidas, para que realmente se cristianicen, se espiritualicen. Mañana nosotros celebramos el Día de San Francisco y por eso tenemos ese retrato de San Francisco y recordamos que San Francisco fue un hombre que restauró de una forma muy, muy sencilla pero muy comprometida la experiencia de la Eucaristía en el siglo XII, cuando había una crisis muy grande del sacerdocio y de la iglesia, por la división siempre de los ricos y los pobres. Hasta los padres sufrían eso, entonces la iglesia pobre se abandonaba porque no se podía mantener. Cuando Dios llama a San Francisco, y San Francisco lo que entiende es que Dios le dice, Francisco, Francisco, ve y repara mi iglesia. Él pensó que era que tenía que construir las capillas que estaban caídas, y eso comenzó a hacer. Pero después se dio cuenta que Dios no lo llamaba a eso, lo llamaba a construir la iglesia humana y divina, lo que leímos hoy en la segunda lectura, humanos y divinos. A eso lo llamó Dios a San Francisco, a construir la iglesia humana. Él dice, ve y construye la iglesia que como ve está en ruinas. Lo que estaba en ruinas eran las relaciones interpersonales, lo que estaba en ruinas era la relación con Dios, con la iglesia, con todo eso que había estado mal. Y la que sufrió mucho fue el sacramento de la Eucaristía porque se abandonó y se abandonaron las iglesias. Pues San Francisco hace un aporte muy importante en el siglo XII a la valoración, a la recuperación de la Eucaristía. Así es que hoy recordamos, bueno, mañana es el día de San Francisco, hoy recordamos su muerte, pero San Francisco dijo que él no recordaba su muerte, recordaba su vida, quería que recordáramos su vida. Y él dijo, cuando me muera, cuando me vaya a morir, me voy a desnudar, porque así vine, me ponen ahí en la tierra, sobre ceniza, y me cantan un salmo, y me moriré ahí. Y lo que dijo es, vamos a celebrar el paso de la muerte a la vida. Entendemos eso, ¿verdad? No iba a celebrar la muerte, iba a celebrar el paso de la muerte a la vida. Porque iba a vivir para siempre con Dios, iba a vivir para siempre. Y la muerte, iba a celebrar que se quedó ahí, pero iba a comenzar la vida con Dios. Así es que tenemos un ejemplo en San Francisco, todos nosotros, y ojalá que lo leamos, busquemos imitar su acción en la iglesia.